hacia arriba, hasta que, bueno, fui a un taller y me lo sujetaron. En fin, era un coche muy divertido, pero la verdad es que
pues,
un desastre.
Marian, muchísimas gracias por compartirlo. Los dos caballos a mí me encantaban, tenían la capota esa de lona. ¿Dónde vamos, Marta?
Pues a mí es que lo de la Cenicienta me ha llevado a los tiempos de saltar a la compa, y aunque Manuel ha dicho que no íbamos a hablar del cocherito Leré, pues yo sí, yo me acuerdo del cocherito Leré.
Rebelde, ¿eh?
Yo estoy muy rebelde con causa y sin ella, ¿no? Y es que en realidad esta canción, oye, mientras cantábamos, pues no nos estábamos dando ni puñetera cuenta de toda la picardía y la sexualidad que había dentro de la cancioncita cuando estábamos saltando. Entonces, esto me ha llevado a la idea de que el coche es un lugar para viajar, para desplazarnos, pero también, y con perdón, para follar. El coche es un lugar donde en muchas películas, y incluso en la vida real,
sí,
habrá quien haya usado el coche para
Puede
esto.
Puede ser que haya alguien.
El antecedente lo tenemos en novelas clásicas tan maravillosas como Madame Bovary, su escena del fiacre, o esa película maravillosa de Scorsese, La Edad de la Inocencia, basada en una novela de Edith Wharton, que tiene una escena con Michelle Pfeiffer y Daniel Day-Lewis, que no pueden estar más guapos dentro de ese coche. No me pido qué difícil es hacer el amor en un Sin Camil, pero me acuerdo de una anécdota de cuando yo daba clases de español como lengua extranjera aquí en Madrid, que los alumnos estadounidenses alucinaban cuando veían a los jóvenes españoles darse el lote en un parque o en un bar y tal, y me decían: Marta, ¿es que acaso no tienen coche? Y entonces, claro, yo les decía: no, pues coche no tienen. Y mis alumnos estadounidenses eran un poco como aquellos de los institutos, que en el coche hacían sus cosas y utilizaban también el coche para medir sus habilidades como conductores y para demostrar el valor, la hombría y el nervio, como sucede en Rebelde sin Causa de James Dean.
Escuchad, id todos a buscar vuestros coches y colocadlos aquí, al lado derecho. Quita el tuyo de ese sitio y ponlo al lado izquierdo.
Muy bien.
¡Deprisa! Los faros hacia el centro. Johnny, ponte detrás de aquel coche verde.
Torito, cuando ella dé la señal saldremos hacia el acantilado. El primero que salte será el gallina. ¿De acuerdo?
¡Encended los faros!
Manuel, tienes un minuto, pero yo no sé si Rebelde sin Causa o el cochelito Leré te ha sugerido algo.
No, yo únicamente iba a hablar de la función que tiene para cambiarse.
¿Ah?
Y iba a poner un ejemplo, pero ya no nos llega, pero en todo caso...
puedes en medio minuto, ¿no puedes explicar el ejemplo?
No, solamente... Bueno, la pregunta que yo tenía prevista es si os gustan los golpes de estado militares.
Así en principio no.
Bueno, pues a mí depende...
Muy íntimo, esa es una pregunta muy íntima para mí.
Esto es a mí no, a mí depende, ¿sabes?
Claro.
Entonces yo había pensado una secuencia de Capitanes de Abril que habla de un golpe de estado militar que a mí me encantó, en la que están cambiándose, justamente cuando están cambiándose y tal, y de madrugada, y de pronto suena una canción en el coche que les indica que ha llegado el momento. De un golpe de estado militar, bien.
Hola, encantos, buenas noches.
¿Qué es esto? Son maricas.
¿Por qué no bajáis del
parque?
¿Qué mierda quieres?
Ese es más feo que un morro. Acabas de tomar por el culo, joder. Abres la puerta, te corto los cuernos.
¿Por quedas con él para mañana?
¡Cálmate, joder, cálmate!
¡Calma, ni qué polla! ¡Si no te largas inmediatamente! ¡Te mato, maricón de mierda! ¡Y encima se ríe, maricón!
¡Cálmate,
¿de quién te ríes, imbécil? ¿De quién te ríes? ¡Vete a la mierda!
¡Callaos, cálmate!
Hay una confusión ahí, ¿no? Mientras preparan el golpe de estado,
claro,
en Portugal.
Porque están ahí de madrugada, pim, pam, tal, y hay unos gallers que lo decían en Chachadanoí, LGTBI, perdón.
Pues aquí lo tenemos que dejar porque no da tiempo a más. Es una buena manera también de irnos.
Pero ese golpe estado no estuvo mal.
No estuvo mal.
No hay excepciones.
Yo te he dicho que era muy íntimo, sí, que era una pregunta muy difícil de responder, pero claro que hay excepciones.
Si los golpes estado los dan los míos, me valen, y los si no, no.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Si quieres un día hacemos golpe militar. Un beso. Adiós.
¡Ostras!
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, grande la Vila Morena, tierra de fraternidad.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Cada historia es diferente y cada persona necesita una solución única. En Ortoaqua lo sabemos y por eso nos dedicamos a escucharte, a acompañarte y a ofrecerte la ayuda técnica que mejor se adapta a ti. Porque en nuestra ortopedia lo más importante no son los productos, eres tú. Ortoaqua, nos encontrarás en Avenida Beniopa 22, también frente al hospital, en Avenida de la Medicina 9 y próximamente en Ciudad de Barcelona 27, junto a Imed Gandía.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
¿Sueñas con una sonrisa perfecta? ¿Y si te digo que por tan solo 98 euros al mes tu nueva sonrisa se va a hacer realidad? En AD Dental somos líderes en carillas de porcelana Emax, la opción más estética y duradera sin dañar tus dientes. También ofrecemos ortodoncia convencional e invisible y rehabilitación completa con implantes con prótesis fija en un solo día. Visítanos en Gandía, calle San Vicente Ferrer 57 o en Oliva, calle Mayor 5. AD Dental. Sonreír nunca fue tan fácil.
¿Buscas algo diferente? En Autosuite en Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. en Autosuite en Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a Vivir Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica que los ciberdelincuentes utilizan para engañar a las personas y obtener información confidencial para poder estafarles. ¿Cómo? Usando tácticas como la suplantación de identidad a través de correos electrónicos, llamadas o mensajes para obtener datos como contraseñas, información financiera o acceso a sistemas, y lo hacen utilizando todo lo que contamos y compartimos en Internet. Por eso debemos controlar nuestra huella digital.
Seguridad Día a Día es un proyecto de Cadena Ser y El País en colaboración con Banco Santander.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito, marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. No es un sabor cualquiera.
El acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Las mujeres feministas del PSOE en Galicia piden la dimisión fulminante del presidente de la Diputación de Lugo, al que varias mujeres dentro del partido han acusado de acoso sexual, Javier Liébana.
Sí, son en total 6 las mujeres que en una denuncia conjunta han acusado a José Tomé Roca de tocamientos, llamadas e imágenes inapropiadas. El PSOE de Galicia ha negado tener conocimiento de ninguna denuncia por los canales oficiales del partido, pero las feministas ya están pidiendo la dimisión de este. Marela Lourido, buenos días.
Buenos días, esto es muy gordo, dicen en privado, con indignación y
conmoción las mujeres relevantes del PSDG-PSOE consultadas por la cadena SER ante las denuncias por acoso sexual. Exigen el cese inmediato del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que es además alcalde de Monforte y secretario general del partido en Lugo. Las feministas socialistas piden también contundencia al partido y no dan crédito a que no se investigasen las denuncias porque las víctimas cuentan que alertaron a los máximos responsables de la dirección, al secretario general Besteiro y a la de organización Lara Méndez. La respuesta recibida que no era para tanto y exageraban. Recurrieron entonces al canal interno antiacoso de Ferraz.
En el Congreso, primera reacción del ministro de Justicia, Félix Bolaños, al contenido de la sentencia que dio a conocer ayer el Supremo contra el exfiscal general del Estado. Ha dicho Bolaños que mantiene las dudas que ya le generó el fallo, mientras que Miguel Tellado del PP le ha pedido que dimita.
De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final. Después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia.
Mientras seguimos pendientes del nuevo presunto asesinato machista ocurrido en Valencia, una mujer de 43 años de Catarroja ha muerto ayer en el hospital después de estar 3 días en la UCI tras recibir presuntamente una paliza de su pareja. El agresor pasó ayer a disposición judicial, pero fue puesto en libertad y a esta hora sigue sin estar detenido. Las asociaciones de víctimas lo están calificando de indignante. Y una de las arterias principales que comunica toda la costa mediterránea, la autopista AP7, está cortada y lo va a seguir estando durante unas horas después del accidente ayer de un camión en Tarragona, cerca de Cataluña. Yesela Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El camión llevaba una grúa excavadora y para poder retirar el vehículo pesado se ha cortado la salida 31 en el Vendrell en sentido sur y el tráfico se desvía hacia la Nacional 340 y la A7. Se calcula que los trabajos durarán un par de horas y ya está ocasionando colas. En el accidente se vieron implicados 18 vehículos. El camión chocó contra la mediana y provocó una primera colisión de 3 coches y momentos más tarde y en sentido contrario, a la misma altura, un accidente afectó a 14 vehículos más. Por suerte, hay solo un herido de poca gravedad.
En cuanto al tiempo, el frente que nos visita este miércoles está dejando lluvias en la mayor parte del país y un poco más de frío. Deportes, Sampe, muy buenas.
Muy buenas esta tarde. En noche se completa la sexta jornada de la Champions, a las 7:45 con el Villarreal Copenhague en el Estadio de la Cerámica y a las 9:00 PM en el Bernabéu Real Madrid Manchester City, esa duda Mbappé, y en San Mamés Athletic Club Paris Saint Germain. De anoche, Barça 2, Eintracht 1 y PSV 2 Atlético Madrid 3. Se disputan además 2 partidos de la quinta jornada en la Champions femenina, 7:45 de la tarde Barça Benfica y 9:00 PM Atlético Madrid Bayern Múnich. Toda la jornada de Champions, tanto masculina como femenina, desde las 6:30 de la tarde en Carrusel Deportivo.
11:03, 10:03 en Canarias, tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Alana, la asociación que ayuda a las víctimas de violencia de género, ya estudia acciones legales después de saber que el hombre que presuntamente propinó una brutal paliza a su pareja, que le ocasionó días después la muerte en un hospital, ocurrió en Catarroja este fin de semana pasado, quedó en libertad con medidas cautelares a pesar de sus antecedentes por haber agredido a parejas anteriores. Según Chelo Álvarez, la portavoz de Alana, se interpreta mal la presunción de inocencia. Se ha primado la protección del victimario sobre la de la víctima y atribuye este tipo de decisiones a un exceso de celo por parte de jueces y fiscales.
Estamos asistiendo a un momento en los juzgados, además especializados, que es alucinante, tanto por parte del Ministerio Fiscal, y estoy hablando en general, porque sé que tenemos fiscalas buenísimas en nuestros juzgados, pero también sabemos perfectamente lo que está pasando. Es que hay un exceso de celo de vamos a tener cuidado impresionante. Yo no sé si es por la presión de la ultraderecha, yo no sé por qué es, pero estamos asistiendo a un momento muy grave de totalmente ignorar el peligro de las víctimas.
Y sepan también que una niña de 5 años sufrió trastornos de salud por la anestesia en una clínica privada dental de Paterna, practicada por el mismo anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida el pasado 20 de noviembre después de ser atendida en una clínica de Alcira, y a otra de 4 que estuvo, como saben, ingresada varios días en un hospital. La niña de 5 años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior al ocurrido a las otras 2 menores y tuvo que acudir a un centro sanitario al sufrir precisamente complicaciones por la anestesia. Como saben, el anestesista que acudía a varios lugares de trabajo quedó el pasado 4 de diciembre en libertad con medidas cautelares después de ser detenido el día anterior por homicidio imprudente, entre otros delitos. Y en cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido con algunas nubes en el interior, más despejado en la costa, y en general las temperaturas no van a cambiar, muchos, si acaso, un ligero ascenso en las mínimas.
De De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
¡Sorpresa! ¿Ana está muy emocionada porque sus hermanos han llegado de sorpresa por Navidad? ¿O porque en Alcampo tenemos el jamón o paleta de cebo ibérico 50% raza ibérica, 150 gramos Sánchez Alcaraz a 7,29? Imposible saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Brian Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
¿Te ha venido
días.
Enseguida a la cabeza esta canción o pues, le has tenido que dar vueltas?
No, no le he tenido que dar ninguna vuelta porque, mira, he pensado, arrasando por la vida, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Y digo, bueno, pues qué canción más propicia para un día como hoy.
Para un día de GM, bueno.
Para un día de GM estamos muy contentos. Ha sido una de las buenas noticias para arrancar esta mañana a partir de las 8. Porque, bueno, 3.405.000 oyentes son...
Son muchos.
Son muchos.
Es y... mucha responsabilidad, Brian, ¿eh?
Bueno, pero ya son no, muchos no, años mucha con esta responsabilidad.
No, no, si no lo digo por mí, lo digo por todos.
Por todos, por todos, di que sí. Bueno, desde las 8 de la mañana nos hemos dado la enhorabuena por un nuevo récord histórico de este programa de Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, este programa que escuchan, que dirige Ángels Barceló, amplía aún más su liderazgo en las mañanas con una audiencia de 3.405.000 oyentes. Marca su récord histórico. Supera en casi 900.000
unos datazos que están disponibles en cadenaser.com y que vamos a ir repitiendo hasta la saciedad porque estamos muy contentos.
Y que también compartimos con nuestros compañeros que también les ha ido muy bien.
Con el resto de compañeros de la programación de la cadena SER, con los oyentes, con colaboradores y con todos los equipos. Y además esta canción de Thalía que también dice hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, como la encuesta general de medios, el EGM. Y bueno, más cositas de la mañana. Decía el otro día que, no sé yo si el Ringalinga, el villancico...
Iba a calar.
Nos iba a calar para el EGM o no. Bueno, en cualquier caso, sí se está creando un poco un frente ante Burrito Sabanero porque se está usando en exceso.
Buenos días, ni buenos días. ¿Tú te crees que se puede tener buenos días recibiendo tener colegio a las 9 de la mañana con el Burrito Sabanero para que los niños se pongan en fila y entren? Y el Burrito Sabanero a las 12 para que salgan a recreo. Y el Burrito Sabanero a las 12 y media para que entren de recreo. Y el Burrito Sabanero a las 2 de la tarde para que los niños se vayan.
Paco, te quiero.
Paco, te quiero. Bueno, ha sido una respuesta muy clara, un sentimiento de muchos frente a... Nosotros queremos mucho a David Bisbal, pero cada cosa en su medida.
En su medida, todo.
Este amanecer que nos dejaba Paco desde Huelva. Y bueno, hasta hace unos minutitos hemos estado hablando con Manuel Delgado y con Marta Sanz sobre los coches en El Rincón y la Esquina. Y pues la relación de Manuel Delgado con el coche, pues muy manuelina. Odiar a los coches cuando va en bici y odiar la bici cuando va coche.
Primero, que yo no, tengo claro de que la gente monte las bicis y no sea que las bicis ya sean seres humanizados que han tomado el poder y que se dedican básicamente a putear a la gente que va caminando o en coche.
Pero, pero tú antes ibas a la radio en bici.
No, yo solamente me muevo en bici por Barcelona, aparte de cuando voy con la familia. Cuando voy en bici me cago en los coches.
Él es así. ¿Y a partir de ahora?
A partir de ahora, el pretérito pluscuamperfecto con Ana Uslé, que si yo te digo Dolores Montoya y Manuel Molina, pues no te suena mucho, pero si te digo Lola y Manuel, sí.
Totalmente.
¿No? Lola y Manuel, y viajamos atrás esos 50 años para conmemorar Nueva Vida, ese disco que lo empezó a cambiar todo como pioneros, Lola y Manuel, del nuevo flamenco. Y recibiremos también en unos minutitos a Pastora Soler, que nos presenta sus memorias. Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas, y pues también celebramos con ella este premio Ondas que ha recibido hace muy poquito.
¿Y este retorno a la primera línea musical?
Pues sí, porque lo ha pasado muy mal, pero ahora se alegra mucho de pasarlo muy bien.
Pues hablaremos con ella también.
Pues hasta ahora.
Venga.
Tal vez, sin saber muy bien por qué, fuimos tejiendo una red. Miramos el mismo mar, la misma puesta de sol y lloramos a la vez.
Hoy por hoy.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
No es una sorpresa que la radio es muy especial en mi día a día.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
La soledad no deseada es un reto que nos afecta a todos. Este jueves, hora 25, viaja a Bilbao para conocer cómo la Diputación Foral de Vizcaya apuesta por redes comunitarias más fuertes para combatir la soledad no deseada. Hora 25, con Aymar Bretos. Colabora Diputación Foral de Vizcaya. Cadena SER. El poder de la conversación.
Radio Gandía. Cadena SER.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestros Elroq y Enyaq. Skoda Jorro Import. Descuentos de hasta 9.000 euros. Stock limitado. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Un autor...
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Ángels Barceló.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
11 y 16 minutos de la mañana, 10 y 16 en Canarias y una hora aún indefinida en el pretérito pluscuamperfecto que estamos a punto de conjugar cada dos semanas. Ya saben los oyentes que viajamos atrás en el tiempo para dar respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Algo nos cambió. Ana Osle, hola.
Hola, Ángels, ¿qué tal?
¿Y hoy qué va a centrar nuestra atención?
Pues va a ser un disco de música, una pareja, un gran cambio.
Todo el mundo cuenta su pena pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos.
En la primavera de 1975 se publicó el primer disco de Lole y Manuel, Nuevo Día.
Se cumplen 50 años, recordamos, ¿qué supuso este disco?
Que dio un gran salto histórico para el nuevo flamenco y lo abrió a un público mucho más amplio.
Así que comenzamos por la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros vamos al barrio correcto en el momento justo. Triana, principios de los 70. Andalucía, la revolución sonora llegó en cajas de cartón traídas desde los barcos y desde las bases militares estadounidenses de Morón y Rota, a través de las ondas y los discos y las cintas de blues, soul, psicodelia, rock. Felipe Benítez Reyes era un adolescente al que la música le llevó a escribir.
Escuchábamos la que sonaba en las emisoras de la base norteamericana, tanto en la base de Rota como en la de Morón, que se llamaba la American Forces Radio, y ponía música norteamericana recién editada, discos que aún no habían llegado aquí a España y que muchos de ellos ni siquiera llegaban nunca, ¿no? Y bueno, yo recuerdo de muchachillo, de adolescente, pasaba por la calle, por la zona de bares norteamericana, y lo que se oía eran pues The Zeppelin, Deep Purple, los Doors, Uriah Heep, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, y claro, eso quieras que no te marca, ¿no? Y en gran medida la música fue nuestro tesoro en el aire.
Qué bonito lo dice, nuestro tesoro en el aire, pero has dicho que nos situamos en Triana.
Sí, porque es en Triana, allí donde quienes tenían raíces hondas y oídos atentos a lo nuevo impulsaron un cambio. Guitarra eléctrica, bajo, batería, melotrón, órgano. Comenzó la fusión con grupos como Smash, Triana, Goma, pero la revolución, la dignidad, llegó con Lole y Manuel.
Por aquella época el flamenco no tiene la presencia ni el prestigio social con que cuenta hoy a nivel internacional, sino que era más bien un arte propio de un gueto y que era un cante que era apreciado como complemento festivo para los señoritos de la zona, ¿no? Cuando se montaba una fiesta, pues los señoritos buscaban a unos cantadores o a unas bailadoras para que animasen la fiesta, pero no más allá de eso, no tanto como un complemento artístico, sino como, como un complemento festivo. Entonces ellos consiguen conciliar, llevar, digamos, el flamenco a ese territorio de la modernidad, de manera que a alguien que le pudiera gustar la música de Jimi Hendrix le podía gustar también igualmente y con la misma intensidad aquello que hicieron Lole y Manuel. Y aquello, bueno, consiguió normalizar socialmente, digamos, el flamenco.
Tercera persona del singular, él.
Él, Manuel, Manuel Molina.
Nací en Ceuta hace ya 25 años y 2.000 o 3.000 meses. Si quieres que te cuente un poco de mi vida profesional, pues yo empecé a tocar con Camarón. No éramos chiquititos todavía, nos íbamos a buscar la vida.
Él provenía de una familia con raíces flamencas. Su padre era guitarrista, conocido como el Encajero. Y Manuel, que trabajaba en los tablaos para ir aprendiendo, también era un joven de su tiempo.
Somos unos gitanos que no tenemos muchos prejuicios y nos gusta la, la música de Janis Joplin y de los Beatles y Rolling Stone. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a salir de aquí, puesto que esta es la única manera de sentir nuestra.
Imagino que esa mezcla entre el escuchar y el sentir sería clave más tarde.
Sí, Gervasio Iglesias, estudioso de su figura a través de la producción de documentales de Manuel Molina, como Nuevo Día.
Manuel era, lo primero, un grandísimo poeta, un grandísimo filósofo de la vida, y luego se embarcó en una serie de aventuras pues, que abrieron unos caminos nuevos. Él fue el primero que metió el flamenco por rock, cuando Smash que dijo que sí a poder estar junto a esos rockeros de pelo largo, el que era un gitano de pura cepa. Y luego, acto seguido, su siguiente aventura pues, fue este disco, Loli Manuel, año 75, abre todo un nuevo camino, abre un montón de autopistas, un montón de bifurcaciones a las autopistas, y todo eso que está sucediendo, después aparece también Veneno, y todo eso confluye al final en la leyenda del tiempo de Camarón. Pero a lo largo de toda su vida, Manuel ha iniciado nuevas rutas, nuevos senderos musicales, y ya creo que sin Manuel la historia de la música española no hubiera sido como ha sido de fructífera, de hermosa y de emocionante.
Tercera persona del singular, ella.
Ella, Lole, Lole Montoya.
Bailaba, montaba los bailes que a mí me gustaba. Le ayudaba a mi madre en aquello que podía porque éramos cinco hermanas, conmigo seis. Estaba siempre queriendo aprender algo nuevo.
Lole, trianera, de una familia gitana profundamente flamenca. Su madre era Antonia la Negra, cantaora y bailaora. Su padre Juan Montoya, bailaor. Y Lole, a sus 20 añitos, trabajaba en un tablao al que llamaban La Cochera.
Adivino, tablao también en el que trabajaba Manuel.
Correcto.
Nosotros sabíamos, cuando estábamos haciendo alguna de las tres primeras canciones, que estábamos haciendo algo que yo con palabra de verdad no te lo puedo explicar. Primero lo hicimos para nosotros, ¿no? Y después ya, pues, sí que la verdad es que fue algo muy nuevo. Y cuando salíamos a la calle o cuando, o sea, todo eso, ese amor, ese respeto, la gente siempre lloraba, ¿sabes? Y esas cosas, eso es algo grandioso. Íbamos a cantar a algún sitio y la gente en el pueblo preparaba sus casas. No llegábamos ni al camerino. Hay ahí algo importante que toca el corazón.
Así nos lo contaba Lole, así lo recordaba, y así a partir de 1973 comienzan ella y Manuel a tocar juntos por Triana, componiendo sus propias canciones que darían forma, como escuchábamos, al primer disco.
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos, ellos Lole y Manuel, porque son ellos dos, pero debemos sumar el nombre de Juan Manuel Flores, el tercero, responsable de letras de sus primeros discos, de esas imágenes poéticas tan poderosas.
La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza.
Letras que hablan de la luz, las flores, que describen la belleza.
La gente quería escuchar algo que tuviera vida. Si tú te pones a escuchar la canción de Nuevo Día, Puerta del Sol, joven y fuerte. Empieza un amanecer, después se va en la noche llegó, porque se esconde el sol, se queda muda de pronto. Juan Manuel también era muy sensible, entonces llegó la mañana, ¿entiendes?
Llegó la mañana. Pibe Amador, músico, productor, escritor, divulgador, testigo de aquel momento.
Las letras de Juan Manuel Flores no tenían nada que ver con las letras que el flamenco había cantado hasta entonces. Fue algo completamente distinto. Además, ese tipo de letras fue lo que influyó decisivamente para, mezclado con la voz especial de Lole y con la manera tranquila y pausada de tocar la guitarra de Manuel Molina, ese trío de circunstancias, digamos, creó una atmósfera nueva en el flamenco. Además, por primera vez se prestaba atención a las letras en el flamenco, que era algo que no se había hecho anteriormente. Y yo creo que ahí radica el que tanta gente ajena a ese género musical se interesara por él. Fue una feliz concurrencia de circunstancias.
Decía Pibe que Lola y Manuel actuaban en conciertos de rock que les escuchaba todo el mundo.
Mira, cuentan que en el Festival de Canet Rock, que fue la primera edición en ese año 1975, ante más de 23.000 personas...
Y 3.000 hippies con su buen rollito escuchando sí. Música en plena madrugada.
Sí, y es curioso porque es un ejemplo de lo que pasó en aquellos años, porque este disco salió sin promoción, pero de repente tú veías en algún sitio que había ahí una señora y un señor que se plantaban en una silla y se ponían a cantar. Dicen que aunque en un primer momento esos 23.000 hippies estaban desconcertados, se acabaron entregando a esa pareja que cantaba esas letras tan inspiradoras, con ese el cardo siempre gritando y la flor siempre calla.
Segunda persona del plural, vosotros.
Vosotros que al escuchar ese disco supisteis que había algo diferente. Decíamos que la voz, la guitarra, las letras, pero estaba también el sonido.
Niño.
El disco se grabó bajo el sello independiente Gong Moviplay. Sus productores fueron Ricardo Pachón y Gonzalo García Pelayo.
Ricardo me escribió diciéndome que tenía maquetas de este dúo, pero yo no las necesité escuchar porque ya sabía que Ricardo precisamente había también introducido en Smash a Manuel Molina y le tenía una gran fe a su capacidad musical, a su voz, a su rasgo flamenco. Y de lo le había escuchado hablar mucho y muy bien. Y sabía que era una de las voces destacables del flamenco en ese momento de arranque del flamenco, siendo todavía prácticamente una niña.
Entonces se encontró con ellos directamente en el estudio, ¿no? Ni maquetas ni nada.
Nada de nada. En Madrid se grabaron las canciones y Gonzalo García Pelayo pone en valor, además de la gran figura de Ricardo Pachón, la figura de Carlos Cárcamo, líder del grupo Granada.
Hay que recordar, por ejemplo, y si ahora puede sonar un poco en el programa, los Melotron, que utilizó, por ejemplo, en la versión que ellos tenían, la versión propia, Todo es de color. Ese melotrón de Teddy Bautista, que se grabó entonces en muchos discos, era un melotrón que sonaba pues como el gran melotrón que hay en la corte del Rey Crimson, de King Crimson. Y ese melotrón realmente creo que le da un aire a esa canción absolutamente único en la historia del rock y casi en la historia también del flamenco. Y eso fue obra de la idea, el tocarlo, pero además sobre todo la idea de la arreglista, como digo, Carlos Cárcamo. También hizo que se fuese por primera vez, a petición mía, el bajo eléctrico dentro de una bulería, que me parece que también quedó como una cosa ya paradigmática para la historia del flamenco. La utilicé yo mucho en la película Manuela y la volvió a utilizar también Carlos Saura en su película Deprisa, Deprisa.
Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas.
Segunda persona del singular, tú.
Tú, que quizá no viviste aquellos años en los que en todas las casas de Sevilla había un disco de Lola y Manuel, en toda España se cantaba el que sí, que no, cuando tocaban con todos y estaban presentes en conciertos, platós, programas.
¿Qué tal? Hola. Enhorabuena, fantástica, fantástico, vuestra música y vuestra voz, realmente.
Es cierto que fueron figuras muy relevantes en los 70, en los 80, como hasta entonces no lo habían sido otros flamencos.
Casi a la par llegarían los demás.
Sentada en un río, en un viejo tronco, vi con un pajarito.
quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena.
Es Camarón.
Sí, este es Camarón, buen oído. Es Camarón con Paco de Lucía la guitarra, pero cantando con Hojas de Menta del disco que nos ocupa, Nuevo Día. Pero si tú no lo viviste en su momento, puede que hayas llegado a ellos de otra manera. Esto que suena de fondo es Kill Bill 2, el último capítulo, cara a cara, o sea, la parte final. Ya llega ella a encontrar a Bill. Y puede que sea el cine de Quentin Tarantino el que te llevó a ellos, porque les dio a Lola y a Manuel gran protagonismo en su banda sonora. También lo hizo Carlos Saura, García Pelayo y Manuela, como nos decía, y también lo ha hecho recientemente Carla Simón.
Érase una vez una mariposa blanca, que era la reina de todas las mariposas del alba.
Se posaba en los jardines.
Pero es la música donde ha dejado mayor impronta, desde Maite Martín a Montserrat Caballé, pasando por Rosalía.
Sí, y estos días el Festival Miradas Flamencas homenajea este disco con la figura de Lole Montoya y su directora es Paloma Concejero.
Nuevo Día es un disco a reivindicar porque sigue vigente, porque 50 años después suena más moderno que prácticamente la mayoría de las cosas tan, tan artificiales, ¿no?, que llegan hasta nosotros y que gracias al marketing pues triunfan y llegan a mucha gente y se hacen virales. En realidad Lola y Manuel, tal y como les escuchaba y les descubrió el propio Ricardo Pachón ensayando, ¿no?, en esa tienda de electrodomésticos del barrio de Los Remedios, que ya conocía a Manuel de hace tiempo, era amigo de el padre de Lole, de Juan Montoya, y de esa amistad y de las ideas que le llegaban a Ricardo de ese disco impresionante que Sabicas grabó junto a Joe Beck, pues fue emergiendo el nuevo flamenco que simboliza este disco que homenajeamos gracias a la Comunidad de Madrid en el Festival Miradas Flamencas de Vallecas.
Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí. Vive, vive, pero siempre vive acordándose.
Esto será el domingo 14, pero pensaba, fíjate, en cómo estos días tú has escuchado hablar de Lola y Manuel incluso internacionalmente, porque Rosalía, en la promoción de su disco Lux.
In my back I have a tattoo that it's something that Manuel Molina wrote, which is my favorite writer in Spain. He said, que nadie vaya a llorar el día que yo me muera. Es más hermoso cantar, aunque se cante con pena. He's saying, nobody, better nobody cry the day that I die. It's more beautiful to cry, even if you cry with sadness. So even if, okay, you're gonna have maybe some sadness, but still, like, just have fun, just enjoy.
Se cante con pena.
Pues 50 años de ese disco, Ana.
50 años de ese disco.
Muchísimas gracias.
Para que los demás aprendieran de nosotros, ¿no? Para que los demás se atrevieran.
Que nadie vaya a llevar ni flores, ni ropa negra. No me vayáis a pa' pudrirme bajo tierra. Es más hermoso cantar mientras mi carne se quema y luego me ofreces alma al aire sobre la arena.
Hoy por hoy. Radio Gandía. Cadena Ser.
En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas.
porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestros Elroq y Enyaq. Skoda Jorro Import. Descuentos de hasta 9.000 euros. Stock limitado. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe a una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo: mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó: señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Este año puedes cerrar 2025 estrenando Hyundai al mejor precio. En Hyundai Auto Almenar arrancamos la liquidación de stock con las últimas 40 unidades del año desde 14.990 euros. Elige entre toda la gama y llévatelo con ofertas especiales por fin de año. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia. ¡Te esperamos! Últimas unidades desde 14.990 euros. Consulta condiciones en concesionario.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Por su calidad, por su vigencia y por su impacto cultural, el jurado ha decidido que el premio Ondas 2025 a la mejor trayectoria musical sea para Pastora Soler.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Perdón si no supe decir.
Hay vidas cuya intensidad cabe en el emotivo discurso de un par de minutos.
Gracias, Barcelona. Gracias al jurado. Gracias, Radio Barcelona, Cadena SER. Para mí esto es muy emocionante. El día de hoy entero está siendo inolvidable, pero me voy a remontar porque el día 28 de octubre, cuando se anunciaron estos Ondas...
Donde caben también los recuerdos más amargos y los puntos de inflexión que marcan una carrera.
Hace 8 años que retomé mi carrera musical después de haber tirado la toalla y de superarme con muchos momentos, muchos altibajos, muchos fracasos, muchas superaciones.
Donde tienen cabida los agradecimientos a la gente que siempre estuvo cerca y atenta.
Esos que estuvieron ahí, mi oficina 33, Carlos Escobosa, Oscar Viñuela, todo su equipo, a mi familia, a mis padres, que era muy difícil escuchar a una niña que quiere dedicarse a esto sin tener las herramientas, a mi marido que está por aquí, Francis. A mi hermano Chelu, que ha sido el sostén de mi carrera durante toda mi trayectoria.
Y donde, al igual que ocurre con sus memorias recientemente publicadas, cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas, siempre queda la sensación de que todavía hay mucha Pastora Soler.
Tengo todavía muchas metas por cumplir, muchos objetivos. Es un mundo que cada vez se complica más, pero este caballo me va a seguir dando alas para...
Hacía tiempo que había puesto fin a esa etapa gris y oscura que tanto dolor me causó. Me había costado mucho aprenderlo, llegar a tocar fondo,
pero ya nunca lo olvidaría. Así que salí a aquel escenario ilusionada y feliz, y entonces sucedió algo mágico.
Disfruté muchísimo durante aquellos 5 minutos escasos. Cuando bajé del escenario, lo primero que hice fue abrazarme con mi hermano Chelu y con Francis, y rompimos todos a llorar.
Pastora Soler, muy buenos días.
Buenos días, querida Angel.
Que muy bien y enhorabuena por ese Ondas fantástico.
Muchísimas gracias. Todavía estoy pues como saboreando algo que es tan importante y ese día además que fue tan emotivo. Y bueno, y esto que estaba escuchando, estaba emocionada, de verdad. Qué bonito, muchas gracias.
Por el Ondas y por este libro que acabas de escribir de memorias, recientemente publicado por HarperCollins. Antes decía el nombre del título, cuando se apagan las luces aparecen las estrellas. ¿Es imprescindible, pastora, quedarse a oscuras para poder descubrir el valor de las únicas cosas realmente importantes?
Yo, por lo menos en mi caso, para mí ese título lo tenía muy claro desde que decidí contar mi historia, porque quizás en los momentos de oscuridad ha sido cuando realmente he tenido los aprendizajes más grandes en mi vida, ¿no? A mí me han ido pasando a lo largo de una carrera de 30 años y empezando tan pequeña, pues en los momentos de caídas y de fracasos y de oscuridad, cuando realmente siempre ha estado sucedido de una época de éxito, de aprendizaje, de crecimiento. El más conocido para mí, compartido por mí, con toda mi gente, con todo mi público, pues fue ese momento de ruptura con todo, en el que quizás ha sido mi momento de más oscuridad, y cuando después de unos años, ¿no?, de pausa, pues empezaron a aparecer esas estrellas, ¿no? Quizás el ejemplo más grande pues fue el quedarme embarazada, el tener a mi estrella particular, a mi hija. Pero es verdad que en mi caso ha sido, y creo que al final en la trayectoria y la vida de todo, de esos momentos de debilidad, pues se aprende mucho, ¿no? Se aprende realmente.
¿Fue una necesidad escribir el libro? ¿Por qué te pusiste a escribirlo?
Pues mira, al final, estos 30 años, o sea, esta gira de conmemoración de los 30 años, el concierto va mucho de eso, ¿no? Yo no quería hacer un concierto normal, sino que voy contando, empiezo por la niña de la copla, por esa parte de copla, y empiezo a narrar mi historia con el público, es una especie de musical, documental en directo, y al final creíamos que el colofón a toda esta celebración podía ser un libro que llevaba mucho tiempo pidiéndome, ¿no? Yo creo que desde la pandemia empecé a tener propuestas y ofertas para escribir este libro, lo que pasa que no encontraba el momento. Ahí pues acababa de ser madre de mi segunda hija, yo creía que sí, vino la pandemia, pero al contrario, me veía como muy desbordada por todo, y había llegado el momento ahora, ¿no? Que justo pues es una fecha redonda en el que han pasado 8 años desde que volví, que ya lo veo todo con cierta distancia, que no me causa dolor, nunca me ha causado, ¿no? Desde que volví yo hablo de todo ese momento más traumático, porque yo no lo he querido borrar ni olvidar, sino que ahí está para a veces recordarlo.
Claro, dices, desde que volví no me ha causado dolor. El libro empieza en esa noche que te desmayaste sobre el escenario en Sevilla, 8 de marzo del 2014. Desde que has vuelto, esto no te causa dolor, pero durante este tiempo y sobre todo durante la escritura del libro, ¿te ha provocado angustia rememorar, hurgar en ese momento?
Hombre, hay muchos momentos de detalles que he tenido que hacer memoria y volver a caer para contarlo así, tal y como pasó, ¿no? En los detalles, y sí, claro, he llorado. He llorado, ha habido momentos de recordar con detalles esos momentos, y sigue causando ese dolor cuando vas al detalle de esas sensaciones y sentimientos tan fuertes. Pero sí es verdad que creo que este libro también ha sido muy terapéutico, y no es cerrar una etapa, porque ya te digo, para mí siempre está ese, en mi manual de instrucciones está no olvidarme de lo que pasó para que no vuelva a pasar. Pero sí que creo que hay muchas respuestas a muchas preguntas que durante todos estos años me han seguido haciendo, y que ahora, al haber hecho memoria, contarlo todo con detalle, pues ahí están ya las respuestas, ¿no? Para no tener que estar continuamente yéndome al detallito, ¿no? Que es el que te rasca un poquito el corazón y te causa ese dolor.
Al principio de este relato tú también explicas que habías dejado de disfrutar cantando en público. ¿Eso era como tener que ser Pastora Soler cuando en realidad lo único que tú querías ser es Pilar Sánchez, tu verdadero nombre?
Pues sí, totalmente. Esos meses desde que pasó lo de Sevilla hasta Málaga, que fueron pues desde el mes de marzo hasta el 30 de noviembre, pues era una lucha constante, porque para estar en un escenario hay que estar muy plena, ¿no? Pero al final te das cuenta que empieza por estar plena de manera personal, ¿no? está esa parte humana que es la que riega todo lo demás, ¿no? Y lo artístico está completamente conectado con cómo te encuentras, con tu estado de ánimo, con cómo te cuidas, cómo te quieres. Y para mí esos meses habían sido completamente de un desajuste y un desequilibrio total. Entonces no puede fluir la cosa y cuando no fluye sobre un escenario empiezan a aparecer pues esos miedos, ese sentido del ridículo que nunca jamás desde que era una niña para mí había tenido sobre un escenario, sino al contrario, yo ahí era libre y era plena y era segura y era fuerte, pero empiezan a aparecer esos miedos y esa, sobre todo ese cierto miedo a hacer el ridículo, ¿no?
Yeah.
Que cuando haces apariciones públicas, pues lo normal es tener una seguridad profesional que no te deja aparecer ese miedo, pero en el momento que hay una grieta, pues eso crece, ¿no?
Citabas tú el momento de Málaga, eso fue en noviembre del 14, en un concierto en el Teatro Cervantes en el que tú te quedas muda. Poco después redactaste un comunicado que subiste a las redes sociales poniendo punto y final a tu vida artística. ¿Lo creíste así? ¿Creías que eso era el final?
Sí, completamente.
¿Que no había retorno?
Para mí no había retorno. De hecho, era lo que me liberaba en ese momento, incluso después de haber pasado ese momento dramático y traumático, porque el comunicado fue al día siguiente, el día 1 de diciembre. Para mí era poner fin y después de haber llorado mucho y de haber pasado unas 24 horas horribles, en el momento que compartí eso, empecé a sentir alivio, ¿no? Y liberación, porque para mí yo llevaba 20 años hasta ese momento y, oye, digo, he sido muy feliz, tengo una carrera, he hecho cosas muy bonitas y hasta aquí llegué. Y incluso no sabía cómo iba a transcurrir mi vida, pero los meses y bueno, años, porque fueron 3 años
sí.
posteriores, para mí fue encontrar una felicidad que a veces tenemos el miedo de no saber, porque mi vida es la música, porque... Pero te sales de eso y dices, pues no,
hay vida.
Mi vida son otras muchas cosas más, ¿no? Sí. Y es bonito descubrirlo.
Dejas de cantar, pero no de investigar por las causas que te han llevado hasta los desmayos, hasta la pérdida de memoria, porque olvidabas incluso las letras de las canciones o quedarte muda, como estábamos contando ahora. Vamos a ver qué tiene que ver con el inicio de todo esto un momento como este.
Bueno, pues después de Turquía vamos nosotros. Por fin, el turno de España con Pastora Soler. Quédate conmigo es la canción, su autor Antonio Sánchez, y aparecerá en el escenario con Rebeca, con May,
es el
con
Festival
Sheila,
de Eurovisión. ¿Es un punto de inflexión del inicio del caos, de ese miedo escénico? Porque de todas formas, el festival te fue bien.
Sí, el festival fue muy bien y quizás fue un punto de inflexión en mi carrera. Yo hasta Eurovisión había ido construyendo una carrera, pues, muy poco a poco, costándome todo mucho, sin ser nunca el punto de mira. Entonces eso te ayuda a saber gestionar bien pues tu lado personal, artístico, sin ninguna exigencias o autoexigencias, que es el principal problema de todo lo que me pasó. Y después de Eurovisión, que para mí fue un punto de inflexión, pero en plan positivo, ¿no? Porque
claro,
me conoció mucha gente que no me conocía o no me ubicaba o se había quedado en mi etapa más de juventud o en esa niña que empezó a cantar copla, y ahí fue el darme a conocer de otra manera por la que yo llevaba años trabajando, y ahí vino mi autoexigencia y el no saber gestionar el exigirme el 200% y el pensar estoy en mi momento, tengo que darlo todo, y a raíz de ahí vienen los problemas.
Y
¿no?
El empezar a hacer cosas que quizá no estaban en tu registro, tú no querías hacer del todo, ¿tuvo algo que ver?
Bueno, en mi registro no, quizás yo empecé a... hice un disco muy, muy exigente vocalmente, y eso que para mí siempre ha sido, o sea, la voz cuando te dedicas a esto, y cuando es tu fuerte, ¿no? Porque al final yo no soy cantautora, yo
sí.
Quien viene a verme viene a escuchar mi voz, eso te empieza a crear un cierto control, ¿no? De querer estar siempre, o tienes que estar siempre 100%. A veces, pues, somos vulnerables a las alergias, a mil cosas, ¿no?
A lo
de todo el mundo.
Sí.
Pero no te puedes resfriar y te empiezas a obsesionar al hacer un disco tan exigente y pensar estoy en mi momento. Ahí empecé a a tener problemas conmigo misma, ¿no? Yo digo, la gente en ese momento de mi carrera me recibía después de Eurovisión con los brazos abiertos y era yo mi propia enemiga, ¿no? Yeah. Yo era la que me exigía, yeah. Yo era la que quería que todo siempre fuera perfecto y la que no se permitía tener ningún fallo y la que se empezó a obsesionar por estar siempre al 100% vocalmente y fui yo la culpable.
Fuiste tú, pero de todas formas, ahí en el libro, y yo creo que es un momento además importante en estas memorias que publicas, tú dices que lo que vino en y tras Eurovisión no lo explica todo, hay que ir más atrás para valorar la influencia de una persona que se llama Luis Sanz. ¿Él quién es y cómo cambia tu vida?
Pues mira, él fue la persona que me descubrió con 14 años aquí en Sevilla. Él vino a conocerme, a hacerme una audición. En ese momento